Bien, pues vamos a ver alguna cosa que también el Señor ha puesto en mi corazón, compartir con vosotros, como algunos ya sabréis y otros habréis deducido, pues papá, nuestro pastor, no ha podido venir. Y bueno, voy a compartir algo que el Señor había puesto en mi corazón y también algo que el Señor me ha ido dando. Así que es hermoso poder estar aquí, es hermoso poder estar en su presencia. Sabemos que este tiempo es un tiempo que Dios ama, que Dios aparta con sus amados y qué hermoso que podamos venir y expresar con nuestra boca lo que también hemos estado primero cantándole. Los que le hemos cantado de todo nuestro corazón, los que le hemos cantado desde nuestra experiencia y después también compartir lo que Él pone en cada uno de nosotros, porque su palabra siempre es maravillosa, su palabra siempre trabaja en nosotros. Y como somos un cuerpo diferente, un cuerpo y cada uno miembros diferentes, pues los unos a los otros nos necesitamos, como se ha dicho. Somos necesarios y nos complementamos. Y Dios nos habla a través de uno y a través del otro. Así que quería primero compartir algo acerca de conocer al Señor. Algo que estaba en la lectura de Jeremías, en el capítulo 9 y versículo 23. Jeremías 9, 23. Y nos dice así: Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que en esta lectura de Jeremías, el Señor aquí está diciendo que no se alabe ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, sino que se alabe en esto el que se hubiere de alabar. Dice, en conocerme, o en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y en esto estamos, en conocer al Señor, en conocerlo, no solo teóricamente, sino en nuestra experiencia viva, en nuestros corazones, conocer su voluntad y entenderle. Porque hay personas que pueden decir, bueno, yo sé quién es Jesús de Nazaret, bueno, yo sé quién es el Señor, y pueden darte una explicación o una descripción de lo que nos dice la palabra del Señor, pero otra cosa es conocerle en la intimidad, otra cosa es entenderle, es que sus palabras moren en uno. Así que pensando en conocer al Señor, me llevaba el Señor a esa oración que hace el Señor Jesús al Padre antes de ser entregado por nosotros en el capítulo 17 de Juan y en el versículo 3. Capítulo 17 de Juan. Podemos empezar desde el versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Hasta aquí esta oración del Señor Jesús. Muy poco antes de ser entregado por nosotros, muy poco antes de derramar su sangre, de poner su cuerpo como pan partido, de derramar su sangre para expiarnos, para redimirnos para Dios, para limpiarnos de todo pecado. Y le está diciendo esto al Padre, y le está diciendo que le había glorificado, que había acabado la obra que le había dado para que hiciese. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. No sé muchas veces qué percepción tienes de lo que es la vida eterna, pero aquellos que hemos creído en el Señor, tenemos que entender que la vida eterna no es que hemos conocido a Dios, que Él nos ha salvado y ahora tenemos que vivir una vida a nuestra imaginación, detrás de nuestros deseos, detrás de nuestros sueños, sino conocer al Dios vivo y verdadero, porque esta es la vida eterna. Alguien quizá pueda decir, bueno, yo ya conozco al Señor, le conozco porque Él me ha salvado, le conozco porque he leído su palabra, pero es que conocer al Señor va mucho más allá. Conocer al Señor requiere de toda nuestra historia aquí en la tierra, de toda nuestra vida aquí en la tierra y va a requerir toda la eternidad. Conocer al Señor, el Señor es admirable, es maravilloso. El Señor se revela a uno y uno se queda asombrado, se queda abismado y continúa en la vida y continúa buscando al Señor y el Señor va revelándose cada vez más y uno cada vez va quedando más absorto en el Señor, va quedando más fascinado y poco a poco uno va conociéndole, conociéndole y nos va a llevar toda la eternidad. Esa vida eterna, esa vida en los cielos será conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien envió el Padre. Ahora pensaba en esto y pensaba también en que cuando Pablo da testimonio de aquellos a que les había predicado y se habían convertido, y dice que otros daban testimonio de ellos, de su buena conducta, y dice que se habían convertido de los ídolos a Dios, al Dios vivo y verdadero, para servirle y para esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Esta mañana estábamos hablando y estábamos viendo cómo está este mundo en el que el Señor nos ha puesto, en el que el Señor nos tiene. Nos tiene en un mundo que está completamente corrompido, en un mundo que está bajo la influencia, bajo el poder de Satanás. Y todo, todo, absolutamente todo lo que hay en el mundo es dañino, todo es muerte y tenemos nosotros que entenderlo. Y en un llamado a aquellos que aún no le han conocido es: ¿qué buscas en este mundo? ¿Qué puedes encontrar en este mundo? Absolutamente nada. Absolutamente mentira, absolutamente oscuridad, absolutamente perdición. ¿Qué puedes encontrar tú siendo creyente en este mundo? Absolutamente muerte. Nada más, nada más. Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12, dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, está hablando de la venida del Señor Jesús y está hablando de aquellos que le hemos recibido. Y aquellos que le hemos recibido, como también hemos dicho esta mañana, nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios y nos especifica diciendo los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ese nuevo nacimiento que se produce cuando alguien se da cuenta de su pecado, de su total perdición, de su total necesidad de Dios y cree en el Señor Jesús y le recibe en su corazón. Dios le hace nacer de nuevo, pero lo hace de nacer de su espíritu. Tenemos el espíritu de Dios, de su naturaleza. Y en el creyente habitan las dos naturalezas. La naturaleza que ya venía del principio, la antigua, el viejo hombre, y la naturaleza de Dios, la nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nos dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Así que estábamos cantando una canción. Y esta canción decía, ahora ya que te he conocido, ahora ya que vives tú en mí. Pensaba en esto y pensaba si nosotros somos conscientes de lo que significan estas palabras, de lo que Dios ha producido en nosotros. Y si somos conscientes no solo en el momento en que nosotros recibimos al Señor, no solo en el momento en que estamos pensando en Él, no solo en los momentos en los que nos reunimos, o venimos y nos acercamos a Dios, sino en cada momento en nuestras vidas. ¿Sabéis lo que es que el Dios maravilloso, que el Dios que es amor, que el Dios infinito more en nuestro corazón? ¡Oh, qué gloria! Es algo más grande que lo que pueda soñar cualquier persona, que las metas que se pueda poner, que lo que pueda llegar a desear, es que es algo indescriptible. Pero en aquellos que hemos creído, Él mora en nuestros corazones. Él vive en nuestros corazones. Nos damos cuenta de la gloria que está en nosotros. Es Dios personalmente entrando a vivir en nuestros corazones. Hemos dicho que Dios, esta mañana, cuando Él nos salva, Él nos limpia de todo pecado, pero Él no solo nos llama y nos salva y nos da vida eterna, sino que Él quiere tener comunión con nosotros. Y hemos visto en ese versículo en Apocalipsis, donde Él dice que está a la puerta y llama, y si alguno oye su voz y abre la puerta, el Señor entrará a Él y cenará con Él y Él con el Señor. Así que es esa comunión a la que Dios nos ha llamado, es esa gloria de compartir cada momento de nuestra vida con Él, de que Él more por la fe en nuestros corazones, pero no como un depósito en el que está y yo haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me parece bien, sino compartiendo esa experiencia y siendo Él el que vive en nosotros. Ahora, en esta canción que cantábamos, le dice, ahora ya que me has revelado que yo en la cruz contigo morí. Y pensaba en esto, porque hemos hablado muchas veces, ahora se hablaba de estas dos naturalezas. Las dos naturalezas están en el creyente. El creyente puede obrar en su antigua naturaleza y está deshonrando a Dios, pero está, bueno, es creyente, tiene las dos naturalezas y sencillamente está viviendo en esa desobediencia a Dios. O puede habitar, vivir, andar en esa nueva naturaleza. Una de las cosas que tenemos que saber es que nuestra vieja naturaleza, con todos sus deseos, con todo lo que sus inclinaciones, con todas las cosas buenas que podamos, entre comillas, que podamos sacar de ellas o que pudiéramos verle, están totalmente corrompidos. Son una naturaleza que adquirimos de nuestros padres naturales y esa naturaleza se adquirió de esa sujeción voluntaria de Adán y de Eva. ¿A quién? Al diablo, a Satanás. Esa naturaleza, la naturaleza de Satanás es la que pasó a ser la naturaleza del hombre. Entonces, ¿qué vamos a buscar en nuestra propia naturaleza? ¿O en las inclinaciones o los gustos de nuestra naturaleza antes de conocer al Señor, de este viejo hombre que agraden al Señor? Absolutamente nada. Es decir, todo lo que hay en nosotros, todo lo que nosotros somos en nosotros mismos, es completamente pecado, es completamente contra Dios. Y hasta que uno no se da cuenta, puede estar viviendo en su propia naturaleza. Y todo su vivir diario es un vivir diario que es contra Dios, aún siendo creyente. Pero Dios no nos ha llamado a esto. Dios nos ha llamado a conocerle en verdad. Que yo en la cruz contigo morí. Mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y como muchas veces también hemos dicho, esto que es algo que yo aprendo de memoria, algo que sé que pasó, o es la realidad de mi experiencia aquí en la tierra. O vivo yo o vive Cristo, pero los dos no puede ser. Y si vive Cristo, entonces su palabra tiene que ser la que se vea reflejada en toda mi vida y mi vivir. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos dice, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora es Cristo que mora en la fe, por la fe en nuestros corazones. Y nos dice que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, como según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué es lo que nos están ofreciendo las 24 horas al día, en todo lo que nos rodea? Nos están ofreciendo precisamente esto. Nos están ofreciendo engaño de filosofías, de sutilezas huecas, de tradiciones de hombres, de rudimentos del mundo, y no nos están ofreciendo nada que sea conforme a Cristo. Y dice que miremos que nadie nos engañe. Y dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Ahora se nos compartía que nosotros estamos completos en él. Si estás completo en Cristo, ¿qué tienes que buscar en este mundo aparte de Cristo? ¿Hay algo que tengas que buscar? ¿Hay algo que te atraiga? ¿Hay algo mejor que Cristo en este mundo? Para que pensemos en nuestros corazones, ¿o habita Cristo en nosotros y vive Cristo en nosotros, o estamos viviendo en nosotros mismos? El amor al mundo. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15, y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y eso a quién se lo está diciendo el Señor? Se lo está diciendo a los que han creído, a los creyentes. Se lo está diciendo a sus hijos. Y nos está diciendo que no vemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y cuando el Señor nos dice eso, nos lo dice por algo. Nos lo dice porque precisamente nuestro corazón, que nos dice la palabra de Dios que es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, va a tender a querer llevarnos hacia el mundo y amar las cosas que están en el mundo. Y es que por la fe nosotros tenemos que mantenerlo en esa muerte a la que el Señor lo ha llevado. Pero nos advierte y nos dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, si nosotros amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, nos dice que el amor del Padre no está en nosotros. Así que nosotros podemos tratar de engañar a los que están a nuestro alrededor. Podemos tratar de autoengañarnos, de autoconvencernos de que nosotros estamos viviendo una vida cristiana, una vida que, bueno, que agrada a Dios, que dentro de todo, pues participamos de la vida de la iglesia, participamos de las cosas que da el Espíritu Santo a hacer y de las reuniones y de la palabra, pero bueno, después tenemos nuestras cosas normales, cosas que, bueno, que ya se corregirán con el tiempo, o quién sabe, o. Y una y otra vez uno vuelve a ese amor al mundo. Pues el Señor nos dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y yo prefiero creer al Señor que no pensar, bueno, También ama al Señor, también tiene amor del Señor, pero bueno, también un poco al mundo, ¿no? No, absolutamente no. O amas al Señor o amas al mundo. La palabra de Dios nos dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, algo que hemos estado también compartiendo últimamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pasados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en esta porción de la palabra de Dios se nos está recordando que dos cosas muy grandes. Primeramente, ya hemos dicho que el Señor Jesús habita por la fe en nuestros corazones y que nosotros estamos completos en Él. Y ahora nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y la vida es el Señor Jesús, recordad, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna es conocerle a Él, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es cuando nosotros le conocemos, cuando le conocemos en espíritu y en verdad. Es cuando nos son dadas o nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida de piedad. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina, como hemos estado diciendo, Él nos ha hecho nacer de Dios y es esa naturaleza divina la que se manifiesta en nosotros cuando nosotros estamos en Él, cuando nosotros estamos muertos a nuestra vieja naturaleza, al mundo, a sus deseos. Entonces es cuando la naturaleza de Dios se manifiesta en nosotros y nos dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si uno no ha huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, no puede estar siendo partícipe de la naturaleza divina, sino que se está engañando, que está en peligro, que muy probablemente no haya conocido a Dios. Y nos dice, vosotros también poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Evidentemente, este conocimiento es conocimiento de Dios, no es conocimiento de este mundo ni de su ciencia. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y aquí sale el amor. Se ha leído los frutos del Espíritu. Amor. Amaos los unos a los otros. ¿Puedo amar a mis hermanos con todo mi corazón? ¿O hay algo que me impide amar a los hermanos o a algún hermano? Porque también la palabra de Dios es muy clara y nos dice que el que aborrece a su hermano es homicida y que ningún homicida tiene vida permanente en él. Y al final yo puedo decir que yo conozco a Dios. Pero cuando llegue el momento en el que se termine mi vida, mi historia y me presente delante de Dios, si no lo he conocido, si Él no me ha conocido, va a decir, no te conozco. Y Él dice que el que no ama a su hermano, que el que aborrece a su hermano es homicida y ningún homicida tiene vida permanente en él. Así que amar a los hermanos es poner la vida los unos por los otros. Amar a los hermanos es poderles mirar a los ojos, es poder hablar con ellos, es preocuparse los unos por los otros. No es, bueno, si no me mira, mejor. Si no lo saludo, mejor. Si no me dice nada, mejor. Porque tiene cosas que a mí, uy, peligro. Así que dice que el afecto fraternal, amor. Y nos dice porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es no estar ocioso, porque el que está ocioso se le cuela el mundo en su estar ocioso. Y dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, conocerle es vida eterna. Si yo estoy sin fruto en cuanto a su conocimiento, estoy muerto o a punto de morir, como dice la palabra de Dios. Ahora, Dios se va revelando a mi espíritu, pero hasta que yo no cedo por completo a lo que Él me muestra que es su voluntad, no puedo avanzar y no puedo dar otro paso. ¿Cómo puedo ir creciendo en su conocimiento? Cuando yo recibo ese conocimiento y cuando eso que he recibido de Dios viene a ser vida en mí. Y nos dice, pero el que no tiene estas cosas, otra vez, tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que los que le conocemos, los que abrimos nuestro corazón al Señor, nos dice, otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso es saber estas cosas. Qué hermoso es que antes no estaba revelado que el Señor vendría a buscar a los que le conocen. Antes, en el Antiguo Testamento, no estaba. El Señor lo reveló cuando les dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y les dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que qué hermoso que nos va a otorgar amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es para todos nosotros, para los que le hemos conocido de verdad, para los que escuchamos su palabra y su palabra obra vida en nosotros. No para aquellos que se llaman creyentes, incluso que asisten domingo tras domingo o reunión tras reunión, pero que su corazón aborrece a sus hermanos, que su corazón está apegado al mundo y que no puede dejar al mundo y que una y otra vez está metido en el mundo. Porque al final, si el Señor me habla y me dice todas estas cosas y he hecho una obra portentosa, he hecho una obra de salvación que es poderosa para librarme del pecado y del poder del pecado, y yo vivo completamente en el pecado y amando el pecado, ¿qué sentido tiene? ¿Qué es lo que ha hecho Cristo en mi vida? ¿Nada? Solo que un día he dicho que bueno, que vale, que sí, que yo soy pecador y que como Él me murió, pues mira, me arrepiento y ya está. Eso no es una verdadera conversión. La sangre de Cristo tiene poder. Si no, es como que estuviésemos diciendo que no tiene ningún poder, que bueno, que hizo una cosa y que bueno, y ya veremos qué pasa, ¿no? No, absolutamente no. Dios es La vida. Y la vida viene a vivir en mí, la vida me transforma por completo. Me hace libre de todo mi pasado, me hace libre de lo que soy en mí mismo, me hace libre de todos los deseos que antes tenía. Me hace libre del mundo. Y si esa libertad y ese poder de la resurrección de Cristo y de su sangre no actúa en mí, pues sencillamente es que no lo he conocido. Es que necesito conocer al Señor. Ahora en esta canción continuábamos cantando y le decíamos, contigo así yo he resucitado. Qué maravilla. El Señor Jesús nos llevó a la muerte con Él. Y en esa muerte, todo lo que soy en mí mismo fue a la muerte. Él lo llevó a la muerte. Y cuando Él se levantó de los muertos, nos resucitó nosotros juntamente con Él en esa vida resucitada de la que hemos estado hablando. Se ha estado compartiendo y se ha estado diciendo. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Podemos escuchar la voz del Señor? ¿Qué es? Que yo he conocido al Señor y ahora me adapto convirtiéndome a lo que otros quieren, a quedar bien con otros, o es que ellos se tienen que convertir del todo al Señor. Sí, pero así puedo llegar más fácilmente, así me aceptan mejor. No, 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 conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, nos dice el Señor. En Mateo capítulo 11, versículo 25, nos habla el Señor sobre el descanso que Él da, sobre esa transformación del alma. Y es un llamado también para aquellos que no han entrado a descansar en el Señor. Y nos dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ah, qué hermoso que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Qué hermoso que el Padre quiso ocultar todas estas cosas de los sabios y de los entendidos. Los sabios, que son sabios en su propia opinión, que profesando ser sabios, nos dice la palabra de Dios, se hicieron necios. Y el Señor Jesús alaba al Padre por haber escondido todas estas cosas, las cosas de Dios, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad de los sabios y de los entendidos y revelarla a los niños. Los niños son aquellos que le creen, como un niño cree a su padre. Y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es para que demos siempre muchas gracias al Señor porque ha querido revelarnos al Padre. Es Él el que lo revela en nosotros. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en esta canción que hemos estado cantando al Señor le decíamos, ahora ya te traigo mis cargas y mi ansiedad descargo yo en ti. Tu yugo en paz llevo yo en mi alma. Así que a esto es a lo que el Señor nos ha llamado, a descansar en el Señor, a traer sus cargas delante de Él. Bueno, pero es que yo me he convertido, pero es que yo busco al Señor, pero hay cosas que aún llevo, que arrastro, que son un peso en mí, pues el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, yo me esfuerzo en dejar estas cosas aparte, en descansar. Sí, pero es que no estás viniendo al Señor. Si Él no te dice que te esfuerces en descansar, te dice que vengas a Él y que Él te hará descansar. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, el descanso que Dios da es descanso verdadero. No es descanso como te puede ofrecer cualquier persona. No es el descanso del cuerpo, no es descanso de la mente por un tiempo, sino es un descanso total. Es un descanso en Dios. Es pleno y nunca más uno vuelve a estar trabajado y cargado. Nuestra ansiedad, su yugo es fácil, ligera su carga. En Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nos dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Tienes algo en tu vida que te preocupa? ¿Tienes algo que no sabes cómo tomarlo? Pues dice: por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué más? Y nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya no eres tú que estás procurando tener esa paz, ya es la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento, la que guarda tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Y continúa diciendo aquí en Filipenses: por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y en qué se tiene que ocupar la atención de nuestra mente? Pues en todo aquello que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, lo que alguna virtud, algo digno de alabanza, en eso es lo que se tiene que ocupar la atención de nuestra mente. Cuando nosotros creemos al Señor, cuando nosotros hacemos eso, es cuando Él nos guarda en completa paz. Hemos estado también viendo últimamente lo que el Señor nos dice en Isaías, en el capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y en Hebreos capítulo 13 y versículo 20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora esto es sencillo. Si yo oigo la voz de Dios y si yo le obedezco, esto se cumple en mí. Primeramente, si descargo toda mi afán y toda mi ansiedad en el Señor y lo pongo delante de Él con todas mis peticiones, con oración y ruego y acción de gracias, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, si mis pensamientos están en Cristo Jesús, Él me guarda en completa paz, porque Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él confía. Y después nos dice también: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es cuando el Señor hace su obra en mí. Cuando el Señor hace las obras que yo tengo que hacer, es cuando tengo completa paz, porque ya no las estoy haciendo yo, ya no tengo ni miedo a equivocarme. Y en el capítulo 13 de Hebreos nos vuelve a decir lo mismo. Nos dice que Él nos haga aptos en toda obra buena para que nosotros hagamos su voluntad. ¿Pero cómo? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Así que es Él el que hace en nosotros cuando nosotros abrimos nuestros corazones y podemos descansar completamente en Él, tener esa comunión con Él. Él nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y esa es la voluntad del Señor en nuestros corazones, el que Él sea quien ande en nosotros, el que sea el que se manifieste en nosotros. ¿Cómo conocemos al Señor? Lo conocemos como Él se revela en su palabra. ¿Qué nos dice? Y lo hemos también cantado. Él nos dice que en todo buscaba solo la voluntad del Padre. En Juan capítulo 8, versículo 28, nos dice: les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Lo que le agradaba al Padre. Versículo, capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hemos leído en el capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué hacía él? La voluntad del Padre. ¿Qué hablaba él? Las palabras del Padre. ¿Qué es lo que dijo cuando iba a morir por nosotros? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En Lucas capítulo 22 y versículo 39. Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel de cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que en esta oración, en Getsemaní, también al Padre, él le dice: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad del Señor Jesús? La voluntad del Padre. Si tú me has dado esta copa, después le dice: la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Dice: pues que se haga tu voluntad. Solo buscaba su voluntad. Si Él mora en mí, si Él habita en mí, si Él vive en mí, si Él hace mis obras, ¿qué es lo que voy a hacer? La voluntad del Padre. Hemos estado cantando esta otra canción que es preciosa y dice: hemos dicho al Señor, tu voluntad mi alma hoy ansía, vive tú en mí en amor filial a Dios. Ahora, esto puede ser algo bonito, algo poético, o puede ser nuestra experiencia. Mientras esto no sea nuestra experiencia, nos estamos perdiendo todo lo que Dios ha preparado para los que le aman. Todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder. Tu voluntad, mi alma hoy ansía, vive tú en mí en amor filial a Dios. Y su presencia en nuestro corazón es tan fuerte que esta canción termina diciendo: oh, la plenitud de tu presencia en mi corazón, oh, la cascada de tu amor que me empapa, a ti mi vida has enlazado, Señor, a ti prendida mi alma ha quedado, Jesús. Y esto es algo que Dios le dio a Totadeu, pero que tiene que ser la experiencia en nuestros corazones, que nuestra alma quede prendada al Señor, que nuestra alma ha quedado ya enlazada, nuestra vida para siempre, a la suya, para nunca más volver atrás. Y oh, la plenitud de su presencia en nuestro corazón, que solo en nuestro día a día, en nuestro cada momento, en cada elección que nosotros hagamos, podamos ser conscientes de esa presencia suya en nuestro corazón? ¿Qué cambio habría en nuestras vidas? ¿Cuánto el Señor se alegraría? ¿Cuánto le estaríamos glorificando? Y bueno, estas son las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros. Y ahora vamos a pasar a participar de su cuerpo y de su sangre, y que podamos hacerlo con el corazón abierto al Señor, con el corazón agradecido por lo que Él ha hecho, conscientes de esa presencia suya en medio de nosotros, pero también en nuestros corazones. Gloria a su nombre.